Bueno, amados hermanos, como todos sabemos, bueno, los que estamos acá sabemos que estamos estudiando el segundo libro de Samuel y ya vamos en el capítulo 11. Vamos en el capítulo 11 y hoy vamos a mirar los primeros 5 versículos de este capítulo. Vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: Estoy encinta. Antes de entrar en analizar estos 5 versículos que hemos leído, es importante recordar lo que estuvimos mirando en el capítulo 10. En el capítulo 10 estuvimos mirando que David quiso hacer misericordia con Hanún. Hanún, un rey amonita, su padre había muerto y David envió consoladores a él, pero este hombre no quiso recibir la gracia y misericordia que David había extendido para con él. ¿Y David por qué lo hacía? Lo hacía porque David, mientras estuvo siendo perseguido por Saúl, David en un tiempo estuvo donde los amonitas y allí se refugió, y el padre de Hanún, le dio posada, podemos decir así. O sea, le dio allí una posada, y David eso lo tenía en su memoria. Y muerto este señor David, este rey, David envió entonces, ya siendo ya David rey de Israel, envió a estas personas para tener, en cierto sentido, paz y reconcilio con los amonitas. Pero estos hombres no lo quisieron y eso dio cabida a una guerra entre Amón, y recordemos quiénes eran los amonitas. Los amonitas son los descendientes de Lot. Estos descendientes de Lot, y hubo un conflicto allí. Y hablábamos que Amón, él no hizo la guerra de manera personal, sino que él contrató personas, ¿cierto? Usó mercenarios a los sirios. Él llamó a los sirios, les pagó cierta cantidad de dinero para que pelearan contra Israel. Pero vimos que Dios le dio la victoria de nuevo a David y al pueblo de Israel. Por eso es bueno que quiero que nos ubiquemos allí en segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 15, para que comprendamos algo que es importante que nos dice aquí el encabezado de este capítulo 11. Dice el 10:15, dice: Pero los sirios, viendo que habían sido derrotado por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Soba, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán. Compartíamos aquí que David, en este momento, él sí cumplió la responsabilidad de apersonarse de la guerra. Y no dejó solo a su pueblo, sino que él también fue a la batalla. Y por eso dice aquí que David, cuando vio que venía este grupo de personas, él también, cuando supo eso, se fue a la guerra. Y dice allí el versículo 18, mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de caballos, hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Allí entra entonces el capítulo 11, dice, aconteció al año siguiente, es decir, pasada un año de esa guerra, vino una situación nueva. Y dice el texto aquí, al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Aquí está hablando de que los enemigos de Israel, los reyes, estos reyes que eran enemigos de Israel, normalmente los sirios, amonitas y todos los que estaban alrededor de Israel, tenían como costumbre que cada año en primavera era que salían a la guerra, porque era el momento más adecuado y más favorable para ellos poder salir a la guerra. Era en ese tiempo que ellos usaban caballo, entonces había unos pastos verdes, podían acampar y habían agua para sus animales y todo era mucho mejor. Entonces en ese tiempo era que estas personas siempre salían a hacer la guerra. Vamos a leer un versículo aquí en Segunda de Reyes, según primer libro de Reyes, y vamos a mirar algo que capítulo 20, que también que nos indica algo muy importante, 20:22. Dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no lo vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro, luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no lo vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afet para pelear contra Israel. ¿Por qué es importante aquí donde estábamos, por favor, el versículo? ¿Qué pasaba? David conocía o ya estaba advertido que dentro de un año iba a volver a tener, los enemigos se iban a volver a levantar en contra de él, que iban a volver a pelear contra David. Pero sin embargo, dice aquí que David, dice el versículo 1, David envió ¿a quién? A Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Aunque David sabía que iba dentro de un año, iba a volver a haber guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Era un tiempo en que era recurrente esta situación, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Qué sucedió por haberse quedado? Dice que sucedió que al caer la tarde, es decir, David se levantó, es decir, durmió un poquito más de lo normal y se levantó más tarde de lo habitual. Y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esta situación dio que el hecho de David haberse quedado en Jerusalén, en su palacio, haciendo ocio, porque eso es realmente lo que él se quedó haciendo, dio ocasión a que David tuviera una tentación en su vida. Que David fuera tentado. ¿Cierto? David no fue a la guerra, no fue a cumplir su responsabilidad que tenía como príncipe de Israel, como pastor de Israel. Su obligación era de estar siempre al frente de la batalla. Esa era su mayor responsabilidad, de estar guiando al pueblo en contra de los enemigos de Israel. Pero sin embargo, David se queda allí y da ocasión a la tentación. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Lo primero que vemos que David ocurre en la vida de él es que él, dice aquí, vio. Uno se puede preguntar, ¿está mal ver? Está mal ver. Pero esta es una mirada, esta mirada que nos estamos viendo aquí, es una mirada codiciosa de la que tiene David. Es una mirada que él va más allá, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice que cuando incluso un hombre mira, ¿cierto?, con malos ojos a una mujer, ¿ya qué? Ya adulterado. Entonces es una mirada que David hace, pero que se deja llevar su corazón de sus ojos. O sea, lo que ven sus ojos lo lleva al corazón. Y eso hace que David, al codiciar aquello, pasa luego a otra situación. ¿Qué hace David? Versículo 3. Envía. Envía a preguntar. ¿Cierto? Pero, sin embargo, hasta aquí podemos decir que David aún tenía oportunidad de ¿qué? Hasta ahí, hasta ese momento, David tenía oportunidad de detenerse. Y mucho más con lo que vienen y le dicen. Porque miren cómo le dice. ¿Aquella es qué? Mujer. ¿Quién era ese Urías? Urías era uno de los valientes de David. Uno de sus guerreros. Uno de ellos, una persona que David conocía muy bien. Que David había peleado junto con él. Era un compañero de David en las luchas, y le dicen claramente, mira, es un compañero tuyo, es la mujer de un compañero tuyo. Y esto es una oportunidad que se le está dando aquí de parte de Dios para que David se detenga. Pero sin embargo, ya esa mirada codiciosa de David había llegado a su corazón. Ya había llegado a su corazón. Vamos a leer un texto allí en Job, capítulo 31, 1, creo que es el versículo. Vamos a ver si es ese. No, 7, 31, 7. Lo que pasó con David aquí es lo que dice aquí. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue, ¿qué? Tras mis ojos. Su corazón se fue tras lo que estaba mirando. Eso ya había ocurrido allí en la vida de David. Y allí vemos el siguiente paso que David hace. Entonces, manda a preguntar por aquella mujer y luego, ¿qué hace David? David dice que la mandó a preguntar, mandó y envió a... Y la tomó. Es decir, hizo el acto pecaminoso. Y dice aquí, y la tomó y durmió con ella. ¿Qué dice en el Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15? Bueno, allí Santiago 1, 14, dice, si cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Es y seducido. ¿Y qué dice el versículo 15? Entonces, ¿qué pasa? Después que has concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz al amor. Estos son los pasos que David da acá, a pesar de ser aquel hombre que Dios había expresado, que era el hombre que tenía un corazón semejante a quien, al de Dios. Sin embargo, este hombre, vemos que lo primero que él, vemos un exceso de confianza en David. Sabía el tiempo, sabía la hora, sabía el momento del peligro. Sin embargo, este hombre se queda en casa, se queda dormido. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo con respecto al sueño a sus discípulos? Orad y ¿qué? Velad. ¿Para que qué? No entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. David se duerme, como dicen por ahí, o decimos nosotros acá, se durmió en los laureles. David, a pesar de que conocía esta situación, David se duerme en los laureles. Y comete una maldad, porque es maldad lo que David hace aquí. Versículo 5. Vamos a allí en segundo libro de Samuel, 11:5. Dice, luego que la mujer concibió y envió a hacerlo a saber David, diciendo, estoy encinta. Este ya es el fruto del pecado que David y Betsabé cometen allí de manera consciente, planeada. Podíamos preguntarnos algo. Bueno, esto pasó en un día. Sucedió esta situación. David llegó esto a un día, pasó todo esto. Bueno, el texto nos habla de un año, pero podíamos decir que desde más atrás David venía violando la palabra de Dios. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17, Dios había hablado de manera clara a los reyes respecto a que no tomaran muchas mujeres, porque eso les iba a traer problemas. Además, Dios les había dicho también allí en Deuteronomio que David debía hacerse una copia de la palabra de Dios para que todos los días meditara en ella, para que lo guardara, para que lo protegiera. Vamos a leer ese texto. Allá encontramos algunas recomendaciones, advertencias que Dios había hablado a los reyes. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Dice allí, bueno, el 18 mejor. 18. Bueno, el 17 porque allí está hablando, dice, ni tomará para sí muchas que... ¿Y cuál era la razón? Ni plata, ni oro, ni amontonará en abundancia. Tanto el hijo, aquí más adelante vamos a ver que Salomón también incurrió en el mismo pecado. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí un libro, una copia de esta ley. Es decir, iba a tener como suya propia, de su puño y letra, podíamos decirlo así, la ley de Dios. Dice aquí, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Siga, por favor. Y lo tendrá consigo, ¿y qué dice aquí? Lo que iba a hacer ahí era qué, leerlo, ¿cierto? ¿Y leerla para qué? Para aprender a temer a Jehová su Dios. ¿Qué otro propósito? Guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, y para ponerlos por obra. Esto debía, y el sí, sigue por favor, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Es decir, David, Dios en la ley, al igual que a nosotros en la palabra, hay muchas señales de advertencias. Muchas. El problema es que nosotros a veces las ignoramos, ¿cierto? Y eso nos mete en problemas. Pero no es problema de Dios porque ya Dios nos la ha dejado, la ha entregado y nos ha dado una recomendación. ¿Que es para quién son el beneficio? ¿Para Dios o para nosotros? Para nosotros y para nuestra familia. Sin embargo, vemos que David, aquí en este punto, él viola lo que la Escritura le enseña y comete el pecado más grande y grave que David hubiese podido cometer en su vida. Si podemos decir lo que es un proverbio. En Eclesiastés dice que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Así también una pequeña locura, ¿cierto? Hace tener como qué, como necio al que se tenía como sabio. Entonces, miren lo que, como lo dice allí el hermano, me ayudó. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que fue lo que David hizo aquí, que es estimado como sabio y honorable. Son advertencias, son avisos que David los conocía. Hermanos, como casi todos nos hemos relacionado y hemos escuchado muchísimas enseñanzas sobre este pasaje, yo quiero entrar en algunas aplicaciones muy, muy importantes para nosotros en este punto. Cuando nosotros vemos allí, volvamos por favor allí el versículo 1. Al año siguiente, en el tiempo. Déjeme decirle que hay un tiempo. Hay un tiempo para todo, pero hay un tiempo, oigan bien, hay un tiempo, hay una hora, hay unos días en que la actividad de la oscuridad es más grande. Y nosotros la sabemos. Un ejemplo, ¿cuáles son los días de más riesgo y peligro que no nos podemos nosotros quedar dormidos como creyentes? Un fin de semana es delicado, ¿cierto que sí? ¿O no? La mayoría de la semana estamos ocupados, pero un fin de semana posiblemente haya una invitación o algo a hacer a aquello que no está bien. Los días festivos en cada país, ¿cierto? Las fiestas de diciembre. Nosotros sabemos y entendemos que cada temporada de esas, la guerra es más intensa con el enemigo. Pero, ¿qué pasa con muchos creyentes que precisamente en esos días se quedan qué? Haciendo ocio y dan cabida a la tentación en sus vidas. Eso es algo que nosotros podemos aprender aquí. Ahora, amados hermanos, David miró. Aquí David no solo dice con una mirada codiciosa, aquí dice que miró a una mujer, pero ¿qué otra cosa podríamos estar nosotros codiciando y que nuestro corazón se ha ido con lo que ve en la vista? ¿Codiciando de pronto las riquezas? ¿Codiciando de pronto las posesiones? Y nos vamos tras esas cosas. Nos podemos ir tras esas cosas y podemos ir empezar a dar paso a paso al igual que como David. Y la podemos tomar. Y luego de que la tomemos, ya no hay que vuelta atrás. No solo la mujer o a un hombre. Cuidado, se pueden estar codiciando en el corazón, mirando con el corazón otras cosas que no sean de beneficio espiritual para nuestras vidas. Ahora bien, hermano, quiero que leamos un versículo que me llamó mucho la atención respecto a cuando David se fue a la azotea. Recordemos que en ese tiempo esas casas, las casas de Israel, o los baños en Israel en ese tiempo, ¿no tenían qué? No tenían techo. Entonces, quien tenía un palacio, estaba un poquito más arriba, podía ¿qué? Mirar hacia abajo. Pero mire lo que la palabra de Dios había dicho respecto a cómo construir esas casas. Vamos allí a Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Mire que ya Dios sabía de esto y había dado instrucciones acerca de esto. Dice, ¿qué dice allí? Cuando edifiques casa nueva, ¿qué va a hacer? Harás pretil en tu terrado. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué era un pretil en el terrado? Era un muro que te impedía mirar hacia el vecino. ¿Viste? Esto que está diciendo aquí, lo que está aquí, incluso ahora las construcciones obligatoriamente tienen que ser así. Y ahora las construcciones, los edificios altos, en los baños están completamente seguros. Pero en ese tiempo no era así, mire. Por eso Dios les había dicho que debían construir, aquí habla de una reja, pero la idea era de colocar un muro que no te permitiera mirar hacia el otro lado. Pero ¿para qué eran esas azoteas? ¿Cuál era la utilidad que se le debía de dar a esa azotea? ¿Qué dice? Que hubo un hombre que usó la azotea con el propósito correcto. Vamos allí a Hechos capítulos 10, versículo 9. No era para mirar, que dice allí: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar, para tener comunión con el Señor. Esos muros nos impedían mirar para abajo, pero sí permitían mirar hacia dónde. Hacia donde nosotros debemos siempre mirar, hacia arriba. Buscad siempre, ¿qué? Las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso es algo que nosotros también podemos aprender ahí. También podemos aprender, amados hermanos, acerca de la responsabilidad que David tenía en esos momentos. David, como príncipe de Israel, tenía la responsabilidad de guiar al pueblo, de estar al frente de la batalla. Amado hermano, hay cosas en las cuales ni nosotros no se las podemos delegar a nadie. Son nuestra responsabilidad. David aquí delegó la responsabilidad de guiar al pueblo, ¿a quién? A Joab, pero era la responsabilidad ¿de quién? De él. Hay cosas que se pueden delegar, pero hay tareas que Dios te ha dejado a ti, que son tuyas, es tu lucha, es tu batalla, es allí donde tú tienes que estar siempre ahí, porque esa es nuestra responsabilidad y no podemos estar descargándola con nadie más, porque esa es la responsabilidad que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Amados hermanos, también podemos aprender allí, como por Dios siempre, siempre nos da la oportunidad. No sé si tú estés siendo ahora tentado y estás en el primer paso. Posiblemente estés mirando y tengas todavía la oportunidad. Tal vez no sé qué estés mirando, no sé si sea un hombre, una mujer, codiciando un trabajo o una posición, ya sea en la iglesia o en determinada empresa. O ser, qué sé yo, ahora algunos jóvenes por medio de tantas redes codician y anhelan y desean lo que hacen los influencers. ¿Qué estás codiciando? ¿Qué estás mirando? Que no se vayan tus ojos, tu corazón, tras aquello que Dios no quiere.